Bien, regresamos, estamos listos para iniciar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. A las 8:30 de la mañana, es decir, en unos 15 minutos más, estaremos entablando una conversación con el director del CIAPA. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún reclamo, es momento de hacerlo y por supuesto que le damos a conocer la participación del auditorio. Muchas gracias de antemano. Y tenemos, Víctor, participación del auditorio. No sé si te late que saquemos algunos de los mensajes.
Sí, hay algunos textos y comentarios que van llegando. Dice, por ejemplo, aquí, buenos días, los indígenas tenían sus propias enfermedades y llegaba el momento en que morían de ellas. Se atribuye a la llegada del virus de la viruela un esquema devastador que va en lucha contra la hispanidad. Y no es así, todos nos enfermamos y todos algún día dejaremos de existir. Que podamos estar en paz con Dios cuando eso suceda, dice Rosa, por el comentario de Ana Luz Navarro, que atribuye pues esta muerte masiva de los indígenas en su momento a la llegada de los españoles. Otro de los mensajes dice de Marco Antonio, tantos años pasaron y nadie de los directivos del CIAPA se dio cuenta que tenían que cobrar los adeudos. Es increíble, dice en su comentario. Buenos días, ya se terminó el trámite de la tarjeta única para adultos mayores y qué documentación se requiere. Es hacer una solicitud en línea y es para tramitar el plástico para que lo pueda tener para futuros descuentos o programas. Pero registro para que le den el 100% ya no hay, ese se agotó hace unos días. Dice aquí, yo trabajo en una preparatoria del gobierno del estado de Jalisco y es sorprendente la adicción al celular por los alumnos. ¿Me pueden proporcionar el libro de la generación ansiosa? El link de la generación ansiosa, claro, enseguida se lo hacemos llegar. Preguntan acá, ¿cómo le van a hacer con los relojes inteligentes en las escuelas? ¿Funcionan igual que los celulares? ¿Tienen internet, etcétera? Es lo que dice Silvana Gutiérrez.
Bueno, algunos monitorean incluso su salud con el teléfono celular, así es de que parece que en ese tipo de casos especiales, pues sí habrá flexibilidad.
Además, el reloj no es tan atractivo por la mini pantallita que tiene.
Sí, tienes razón. Bueno, Verónica Lomelí es una madre divorciada con una hija en la universidad. Pregunta si hay algún programa de ayuda para mi hija, alguna beca para ayudarse o para madres solas. También si el municipio de Zapopan, el ayuntamiento de Zapopan, tiene algún apoyo para este tipo de casos en materia de vivienda. Pues le recordamos que la beca del gobierno federal para jóvenes universitarios es Jóvenes Escribiendo el Futuro. Se otorgan 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura o técnico superior en escuelas públicas prioritarias. Ahí seguramente está la Universidad de Guadalajara. Es en este caso o que demuestre que tiene bajos ingresos. Estas solicitudes se gestionan a través de la plataforma oficial del gobierno federal. Verónica Lomelí, nos quedamos de cualquier forma con la inquietud. Vamos a preguntar al ayuntamiento de Zapopan si hay algún tipo de ayuda para madres solteras.
Sí. Comentarle nada más que esa beca sí es muy estricta y solamente es para personas de grupos vulnerables o en extrema pobreza. Realmente no es para todos, aunque parece que es así. Las reglas de operación son muy estrictas. Si incumple con algún requisito como tener casa o casa con amenidades, internet, telefonía, prácticamente
creo que no es el
fuera.
Caso de Verónica Lomelí, porque está pidiendo ayuda también para vivienda, entonces tal vez paga renta, no lo sé, pero vale la pena que lo intente, que consulte cuáles son las bases de esta beca. Se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro y la da el gobierno federal. Dice Cristina Sánchez que le gusta la risa de Víctor y de Griselda. No le gusta de otro compañero, que no voy a mencionar su nombre, como para qué. Y dice que siempre te pregunto qué vas a desayunar, pero yo no digo que voy a desayunar, solo digo que es algo sano. ¿Verdad que estoy desayunando sano?
Sí, está desayunando muy sano.
Miren, nos han dado la clave para desayunar sano, que es dividir el plato. Hay un plato sano que promueve la Secretaría de Salud y hay un plato sano que promueven algunos nutriólogos. En este caso es 2 unidades de proteína, es decir, por ejemplo, una carne asada, ¿te parece?
Bueno.
3 porciones de fibra o 3 unidades de carbohidratos, que podría ser unos frijolitos, por ejemplo, un par de tortillas o arroz con frijoles, no sé, tiene que ajustarse a las 2 proteínas, 3 carbohidratos y el resto alimento libre, podría ser una ensalada. Sí. Y comes, desayunas, comes y cenas delicioso.
Sí, bueno, el mío no sé qué tan sano es, pero de una vez te adelanto que es una papa al horno, así
¿cómo?
Que pues sí, viene preparada.
Ese es puro carbohidrato.
Sí, ya lo sé.
¿Y la rellena
está muy buena?
¿La rellenas de qué?
Tiene bistec, chorizo, tocino, crema, mantequilla, pimienta.
Bueno.
Está muy rica. No me lo va a negar.
Bueno, ahí está servida, señora Cristina Sánchez. Teresa Briseño considera que el gobernador no debería gastar en cosas innecesarias cuando hay otras necesidades. Suponemos que se refiere al problema del agua. Elba Herrera, los que pagamos el estimado anual, ¿cómo nos harán el descuento por el agua sucia? Le preguntamos al director del CIAPA. Reina Fonseca, en Zapopan, Colonia Girasoles, Avenida Santa Esther, el agua ya no sale color chocolate, pero sí sigue oliendo bastante mal. Huele a drenaje, dice Reina Fonseca. Fernando Campo, la ayuda que envió México a Colombia es signo de solidaridad con los damnificados y no solo con los de izquierda, como dijeron algunas víboras. Pues no sé a quién se refiere, don Fernando Campo. Aquí el caso es que no es posible, con el tamaño de tragedia que está viviendo en estos momentos Colombia, y que por razones ideológicas, porque el presidente que apenas asumió el pasado viernes rechace ayuda internacional de gobiernos de izquierda como el de México inicialmente, es inaudito, es insensible, es irresponsable. Y te podría decir que es hasta criminal.
Claro, fue el presidente de Colombia que dijo que iba a aceptar solamente ayuda de Estados Unidos, Perú y prácticamente Israel, y dejó a todos los demás que quieran apoyarlo fuera.
¿En qué cabeza cabe?
Imagínate el tamaño del problema, pero bueno.
Bueno, Magdalena Rodríguez dice que su tarjeta única me la cancelaron, tengo beneficio del 50%, entré a la página, me dio un código, pero no me da la cita, hice el trámite hace 15 días y no pasa nada. Pregunta, ¿qué debe hacer?
Vayas al módulo de CUSA y le pueden explicar, o también a la Secretaría de Transporte.
Guadalupe Rangel, excelente trabajo, nunca he jugado Nintendo, pero Mercedes Altamirano me recordó la infancia de mis hijos. Y María Carlos pide la dirección y teléfonos de Conducef. No le quieren cancelar una tarjeta de crédito que ella ni siquiera solicitó.
Bien, enseguida se lo pasamos. Es 800-999-8080. Está fácil, 800-999-8080. Y rápidamente, Griselda, me preguntaban que si podíamos explicar el tema de las Afores, esto que se ha resuelto por parte de la Suprema Corte. Bueno, déjeme le recuerdo rápidamente que hubo unos amparos, algunos recursos legales que intentaban que este fondo de pensiones del Estado no se alimentara con las pensiones inactivas del IMSS y del ISSSTE. Y la Suprema Corte ha determinado que sí se puede hacer y se sigue estableciendo los mismos criterios. Primero resolvió que la discusión que se llevó entre legisladores, aunque digamos que no cumple al principio con algunos prospectos muy particulares de la forma en que se presenta, los horarios, notificaciones, etcétera, digamos que de proceso legislativo logran resolverse cuando las partes y las fracciones de los diputados debaten el tema y toman una resolución, aunque haya sido mayoritaria, de Morena. Pero bueno, ese es, digamos, el proceso legislativo ya queda solventado por parte de la Corte. Dice, hubo debate, el tema se aprobó y sigue su curso. Ahora lo importante, lo que nos interesa a usted y a mí, ¿cómo va finalmente a enriquecerse el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Bueno, ¿qué dice la reforma y qué es lo que valida la Corte? Que cuando haya afores de personas afiliadas al IMSS que tengan esa persona más de 70 años y no haya reclamado su Afore, el dinero del Afore se pasa a las pensiones para el bienestar. Si hay un afiliado del ISSSTE que tiene 75 años y no ha tomado su Afore, entonces esa Afore también se va para las pensiones para el bienestar. Pero la Suprema Corte aclara que la transferencia de recursos no implica que los trabajadores pierdan la propiedad sobre sus ahorros para el retiro. De acuerdo con el máximo tribunal, los recursos siguen siendo propiedad de las personas trabajadoras o de sus beneficiarios, quienes pueden reclamarlo en cualquier momento. También la Suprema Corte garantiza que hay una devolución y establece que el Fondo de Pensiones para el Bienestar debe cumplir con mecanismos para garantizar la disponibilidad de los recursos en una eventual devolución. Entonces, se obliga al Fondo de Pensiones para el Bienestar, uno, a crear una reserva que garantice recursos suficientes para devolver el dinero cuando le sea solicitado, tener un comité técnico encargado de emitir reglas para administrar, invertir y entregar los recursos y sus rendimientos, y sujetarse a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Destacó que estas disposiciones tienen como finalidad garantizar la imprescriptibilidad del derecho de las personas a recibir los recursos correspondientes a esas subcuentas. Por ello, la posibilidad de transferir los recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar no elimina el derecho de los trabajadores o beneficiarios a reclamarlos. Es decir, se siguen administrando como fondo de ahorro para el retiro, pero en vez de estar en una Afore privada, pasan directamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ahí está claro el punto.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. Ah, no, nos vamos a las portadas, ¿verdad? Hoy nos hemos tardado en presentar las portadas. Vámonos a lo que destaca la prensa escrita de la localidad y posteriormente tendremos el enlace con José Luis Jiménez Castro.
Estas son.
Saludamos a José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Mi querido José Luis, ya es jueves. Mucho ánimo y escuchamos tu reporte.
Gracias, ¿cómo les va, mi querida Gris Víctor? Afortunadamente ya es jueves y mañana es quincena. Bueno, les quiero comentar que ya vieron el bache que está ahí en Avenida López Mateos. Es un bache que se ha reportado por lo menos ya de manera intensiva por parte de automovilistas desde hace 24 horas. Me refiero al bache que está ubicado en el interior del túnel de la Avenida López Mateos, digamos entre Plaza del Sol y Las Rosas. Es un bache, de hecho son varios baches, pero hay uno muy grande que está del lado izquierdo y que está generando lentitud en el tráfico, ya una llanta ponchada y por supuesto reclamo de automovilistas. Señores de la autoridad, caray, no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero es un bache estratégico, diría yo, reitero, en el túnel de López Mateos en dirección de Plaza del Sol hacia la Avenida de las Rosas, un agujero adentro del túnel. Más baches que se han reportado, ya vieron los de Camino al Iteso. Ahí a quién le corresponde, ¿a Tepalle o a Zapopan? Camino también está bastante dañado el pavimento. Otro más, Fuelle y Lázaro Cárdenas. Ahí a quién le corresponde, ¿a Guadalajara o a Tlaquepaque? Porque se echa la bolita, Fuelle y Lázaro Cárdenas. Así que está una buena cantidad de baches estratégicamente colocados para que la autoridad los vaya a reparar. En el caso de las pipas de Avenida Aviación, que le hemos estado dando seguimiento, los vecinos siguen solicitando la autoridad, la policía vial. Esta mañana no es la excepción. Avenida Aviación desde Santa Margarita hasta Avenida Vallarta y de Vallarta hasta Avenida Santa Margarita está llena de pipas estacionadas donde no se deben estacionar. Lo hemos comentado desde ayer. Este es un asunto que ya tiene como un mes aproximadamente y es hora que no lo resuelve. Nos decían ayer algunas personas del auditorio, se amplió a 3 carriles Avenida Aviación. ¿De qué sirve si en uno de los carriles ampliados hay pipas estacionadas de cualquier empresa que está ubicada sobre Avenida Aviación? Ahí es que a quién le toca, ¿a Zapopan o a la policía vial? Digo, todo esto lo cuestiono para que no se echen la bolita. Y un reporte más de vecinos de la colonia Los Cajetes, este sí le toca a Tlajomulco de Zica. Resulta que a raíz de que el Camino Real a Colima quedó ya restablecido luego de las obras que se estuvieron llevando a cabo ahí en el lugar, nos reportan vecinos de la colonia Los Cajetes que hay un taller mecánico que aprovecha, ya que quedó muy bonita, muy pavimentada la avenida Camino Real a Colima, para estacionar sus vehículos ahí mismo, sobre la avenida, y lo peor es que también los deja de noche. O sea, si usted ahorita pasa a las 4 de la mañana, hay carros estacionados de un taller mecánico afuera, precisamente sobre el Camino Real a Colima, y la autoridad vial en Tlajomulco, reitero, esto si le toca a Tlajomulco, pues no ha hecho nada. Esto está a kilómetro y medio, no, medio kilómetro antes, según me dicen, antes del C5 de Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, esto en materia vial. Ahora, les pregunto, mi querida Gris y mi querido Víctor, rápidamente, porque sé que tienen entrevista, ¿saben qué tienen en común Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Jimi Hendrix, Napoleón, Marilyn Monroe, Maradona, Kurt Cobain, Paul McCartney, Ricky Martin, Lucero y Charles Chaplin? Sí, todos son zurdos. Sí, hoy es el Día Mundial del Zurdo, una fecha que se conmemora desde 1976, porque los zurdos, si bien no dominan al mundo, el 10% de la población mundial es justamente zurdos, manejan todo con la mano izquierda. Hemos comentado de sobra cada vez que es el izquierdos, que pues todo está hecho para los derechos, así que bueno, hoy pues un reconocimiento a todos los zurdos que se han acoplado al mundo de los derechos y que además se han convertido en ambidiestros o incluso han cambiado sus instrumentos de trabajo para también darle con la otra mano o con el otro pie, porque estamos hablando también de futbolistas y beisbolistas como Maradona o Fernando Valenzuela. Así que, usted es zurdo, un abrazo hoy en su día, o tiene un familiar zurdo, un abrazo hoy en su día. Era Gris Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por el reporte, y no sé si tú sepas, aquí en Guadalajara hay tiendas para zurdos o no.
Perdón, no te escuché.
¿Hay en Guadalajara tiendas para zurdos?
tiendas para zurdos.
Ajá.
No sé, Víctor, ¿cómo que tiendas para zurdos?
Sí, es que hay unas tiendas especializadas que venden cosas específicamente para ellos, porque hay algunos productos, por increíble que parezca, están hechos para diestros. Y entonces, ese tipo de tiendas ofrecen ciertos productos aparentemente para ellos, pero son contadas, ¿eh? O sea, te digo, no, por eso yo me dudaría que en México existiera. En Estados Unidos tengo entendido que sí las hay, pero mi duda era, dije, a lo mejor, tomando la efeméride como referencia, si tú tenías algún conocimiento de estas aquí en la ciudad.
No, no, fíjate que no sé, ya, lo cierto es que los músicos, hay músicos que pues han cambiado justamente los guitarristas, los bajistas, David Bowie, uno de ellos, que se tuvo que adaptar a las guitarras de uno y de otro lado, Paul McCartney, que también toca los dos instrumentos, aunque sigue utilizando el zurdo, y otros que han cambiado precisamente, incluso hasta tocar la batería, ¿eh? Que tú le tocas con las dos manos, cambiar la batería para zurdos, tiene parte de esto, pero se han tenido que acoplar, pero así como que tiendas para zurdos, no lo recuerdo, mi querido Víctor, al menos que cuando voy a comprar una coca, en lugar de tomarla con la izquierda, la tomo con la derecha.
Sí, o es un invento de los Simpson.
Ándale.
Bien, Huicho. Gracias. Hasta luego. Buenos días. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa y enseguida la entrevista.
Bien, 8:33 a.m, estamos en estos momentos, haciendo el enlace con el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda. Él es director del CIAPA, usted recordará que asumió su cargo a principios del mes de abril de este año, en las circunstancias que usted ya conoce. Ya lo tenemos en la línea telefónica, así es de que identificamos la entrevista y lo escucharemos en unos segundos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, son muchos temas los que tenemos que abordar esta mañana con el CIAPA. Esperemos que nos dé tiempo y que además se resuelvan las dudas que tiene usted en estos momentos. Y le damos la bienvenida al ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, director del CIAPA. Ingeniero, muchísimas gracias por obsequiarnos estos minutos.
Hola, Griselda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Víctor, buenos días, a tus órdenes.
Gracias, pues asumió el cargo en abril, ¿verdad? Entonces estamos hablando que han sido meses bastante difíciles, sobre todo para la población, y le preguntaría, ingeniero, ¿a partir de cuándo comienza el descuento del 80% a estas 203 colonias afectadas por el agua sucia? Y además, pues repítanos, recuérdenos cuáles son los requisitos que deberá cubrir el usuario.
Bueno, recordemos que hay dos decretos emitidos ya por el Congreso. Uno de ellos habla del descuento a todo lo que son accesorios, recargos y actualizaciones. Ese entró a vigor a partir de hace aproximadamente 15 días y en ese es el 100% de descuentos de estas de estos temas que te comentaba. Eso es para toda la población. Eso está abierto y está activo. Esa solicitud del ciudadano tiene que presentarse a las instalaciones del CIAPA, solicitar su descuento cuando tienen un retraso en sus pagos, y estos se les pueden aplicar directamente aquí en cada una de las sucursales. El otro, del que en la Junta de Gobierno pasada se asignó el 80% de descuento en diferentes colonias, son ahorita 203 colonias asignadas, estamos en otra revisión de otras 32, para que puedan ser 235 del dictamen que saca la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese se está revisando con los municipios, nada más la nomenclatura de colonias para estar hablando de lo mismo. Y esto sería a partir de la inscripción en el periódico oficial, que yo creo que estamos a prácticamente un par de días de obtenerlo. Y esto va a ser de manera automática en estas colonias en el consumo del mes de agosto.
Uh-huh. Algunos municipios como Tlaquepaque le piden que evalúe 160 zonas. ¿Qué dice usted como director del CIAPA? ¿Hay posibilidad de que se amplíe o se haga esta revisión que pide Tlaquepaque?
Lo que acordamos en la Junta de Gobierno con los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara, que fueron los que subieron el tema a la Junta de Gobierno, se va a hacer una revisión. Se está haciendo ahorita la capacitación de los equipos operativos del CIAPA. Se le pidió a los municipios que designaran un enlace para hacer esta revisión de las posibles colonias que se puedan sumar a este decreto. Y se llegó al acuerdo que pueda ser retroactivo al mes de agosto. Recordemos que este 80% de descuento es solamente en el consumo de agua potable. No son otros temas como el drenaje o como lo que es el tratamiento de las aguas. Eso es un accesorio que no entra en este proceso. 80% de descuento, 203 colonias, 32 en revisión. y estamos revisando 160 colonias de Tlaquepaque. Inicio el lunes con esta revisión en sitio con los equipos operativos de CIAPA, con un enlace técnico de Tlaquepaque, y también vamos a iniciar lo propio con el municipio de Guadalajara, de los cuales los dos municipios ya de manera oficial nos hicieron llegar su solicitud aquí al CIAPA, y estamos en la coordinación para poderla hacer la revisión. Acordamos 3 semanas, va a ser un tiempo muy corto para revisar tantas colonias, pero las que se vayan sumando con la actualización va a ser retroactivo su descuento a la emisión de este sistema, que prácticamente, como comentaba, estamos a un par de días de que se inscriban en el periódico oficial.
Le preguntaba sobre los requisitos de que deberán cubrir los usuarios, pero ¿bastará con que estén en esta lista para que se les aplique de inmediato y en automático?
Sí, va a ser en automático. Ahorita, como comentaba, solamente las 203 colonias ya están en automático en cuanto salga la inscripción, y va a ser prácticamente este descuento en automático. Recuerdo, es en el mes de agosto. Cada mes va a existir una nueva emisión por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con su solicitud tanto al Congreso como al CIAPA de las colonias que se vayan posiblemente sumando o reduciendo, que la intención es pues hacer los trabajos operativos, atender las quejas en el tema de la calidad, en el esquema también de la falta del flujo, y que prácticamente se vayan reduciendo las colonias con este descuento. Esta emisión del decreto que salió desde el Congreso termina en diciembre de este mismo año.
Sí. Ahora, ingeniero, con las medidas emergentes que ustedes tomaron, recuerdo que hicieron el compromiso de que a finales de agosto la población notaría una mejora significativa en la calidad del aire, del agua, perdón. Platíquenos cuál es la situación en estos momentos.
Sí, mira, fueron dos picos de conflicto en calidad. Un pico fue prácticamente en marzo, como lo comentamos, esquema que ocasionó el saneamiento de la presa de Las Pintas en el retiro de maleza acuática, sólidos y demás. Esto generó que el agua se revolcara y que fuera insuficiente las potabilizadoras que tenemos, en este caso solamente la PP1. Y el flujo que emanaba esta planta potabilizadora a lo mejor no cumplió el 100% con la calidad. Esto hizo que nos colapsara completamente el sistema. A mi llegada en abril, iniciamos con un procedimiento de lavado de tanques que se realiza de manera rutinaria anualmente. En este caso, lo aplicamos como una segunda opción de poder generar una limpieza. Se solventó mucho la calidad que se estaba manifestando mala en la ciudad, en este caso con lo que emanaba la planta potabilizadora de Miravalle. Pero desgraciadamente al inicio de las lluvias y principalmente a las 2 semanas finales del mes de junio volvimos a tener un pico más agresivo de mala calidad. Eso ocasionó todo esto de lo que estamos hablando, los descuentos, los decretos del Congreso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos trabajando para que pueda ser solventado. Ya seguimos con el lavado de tanques, iniciamos con los tanques de las colonias donde teníamos mayores quejas, por ejemplo en la zona de las terrazas en Tlaquepaque. Y trabajos operativos también de limpieza de los ductos. Esto generaba desfogues controlados para poder generar también que se limpiaran los ductos con el agua que estaba con condiciones de mala calidad. Esto ocasionó también la falta de agua en algunas de las colonias. Al desfogar, pues bajamos presiones, bajamos volúmenes y generó la segunda, pues ahora sí que la queja siguiente, que no era la calidad, sino que era la falta de agua por los temas de presiones y demás. Ahorita prácticamente seguimos trabajando en ello, pero sentimos nosotros en los reportes que hemos recibido ya un descenso muy importante. No quisiera atreverme a decir que no existe, sí existe todavía problemas, tenemos que seguir trabajando con limpieza de tanques. Desgraciadamente los sólidos que se van acumulando tanto en líneas como en tanques hace que al faltar el volumen en los mismos, pues empiece prácticamente a revolcar lo poquito que se va sentando en los depósitos. Eso es lo que tenemos que solucionar. Seguimos trabajando en esta limpieza. Hoy ya con el temporal abierto, los consumos han disminuido en la ciudad. Esto nos ha generado la condición de poder generar una limpieza un poquito más abundante en estas redes de distribución que seguimos operando. No, estamos listos para atender cualquier queja. Están abiertos la atención al público por Seapatel. Tenemos abiertas las redes sociales. Tenemos abierta la conexión también. Seapatel en el 33-36-68-24-82, en el 073 también. Facebook está en CIAPA GDL y también en la red social X con @CIAPA GDL. Ahí podemos atender todas sus solicitudes, ahora sí que a demanda, para si en algunas de las colonias tenemos algunas solicitudes de mala calidad, las atendemos de manera inmediata con su sistema de distribución, con los desfogues, con el lavado de los tanques que conllevan estas colonias para poder mejorar la calidad en sus mismas colonias. Pero te comentaba, hemos recibido prácticamente en nuestras mismas líneas de comunicación un descenso muy importante en las quejas. seguimos atendiéndolas. Ahorita pues estamos con el temporal de lluvias prácticamente latente, se nos colapsan los sistemas de alcantarillado, que de origen se diseñan como alcantarillado, pero trabajan de manera pluvial, y es cuando nos empiezan a generar prácticamente pérdidas de volumen y los famosos socavones.
¿Pero cuántas quejas les están llegando, ingeniero?
Pues mira, llegamos a tener en las últimas dos semanas de junio 1,800 quejas, cuando en marzo tuvimos 1,300 quejas. Bajamos prácticamente a finales del mes de mayo a 132 nada más, y ahorita andamos sobre 280, 290 quejas por temas de calidad. Ahorita la mayor queja que hemos tenido prácticamente han sido socavones, es lo que estamos atendiendo mayormente.
¿Qué le dice, director, a las personas que no están en el listado de estas colonias que van a obtener el beneficio y tienen la pregunta de si pueden acceder al descuento reportándolo a partir de ese momento? ¿Es posible, no es posible, o definitivamente no habrá ninguna alternativa para ellos? Y también a los que tienen el estimado anual pagado y quieren saber cómo pueden ejercer su derecho a un descuento.
Sí, mira, arranco con el estimado anual. Cuando la gente está enlistada en estas colonias de las que anunciábamos y tienen un estimado anual pagado, se le va a hacer el descuento del mes de agosto en su consumo, pero se aplicará en el siguiente cobro. Significa que si ellos tienen la costumbre, que es una muy buena costumbre, de pagar su estimado anual, en el estimado de enero próximo verán reflejado su descuento mediante un saldo a favor, ¿no? Si esta colonia se mantiene todavía en los siguientes meses, cada mes va a recibir el mismo descuento, pero aplicado al consumo de ese mes. Los otros en la lista que se va a estar generando mes con mes, pues la intención es, en la atención al público, que vaya bajando el número de colonias, hablando del monto original de colonias. Pero no significa que sean las únicas. Las colonias o los ciudadanos que viven en alguna colonia que no es en esta lista pueden hacer su solicitud. En caso de sí tener mala calidad, nosotros haremos los trabajos operativos pendientes y con un dictamen del área operativa donde diga que se solucionó el tema y que se atendieron en base a desfogues y limpieza de sus respectivos tanques, pues se descartará la colonia. Pero si no tenemos la posibilidad operativa de solucionar el tema y se sigue manifestando la mala calidad, tendrán que aplicarse y se tendrán que listar en la lista de los descuentos. O sea, es un tema que es vivo, ni siquiera se va a mantener. O sea, la idea es que vaya para abajo, pero si se tiene que mantener hacia arriba por condiciones de mala calidad o falta de flujo en las colonias, se tendrá que hacer el trabajo operativo con cada uno de los municipios y se tendrán que listar las colonias también para que puedan obtener el descuento. Eso será en los siguientes meses. Recordemos que arranca prácticamente en agosto el primer descuento de estos, de este descuento del 80%, pero en el mes de septiembre, en el de octubre, en noviembre y en diciembre tendremos los dictámenes correspondientes donde estas colonias van a ir variando. La intención, como te decía, es atenderlos, mitigar los esquemas de mala calidad y de falta de flujo, y que realmente las colonias vayan disminuyendo.
En la práctica, en términos económicos y administrativos, ¿cómo le impacta al CIAPA el tener que descontar el 80% a estas cuentas que reciben agua sucia?
Mira, en un análisis rápido que hicimos en base a las colonias que están marcadas con las 203 que salen dictaminadas, nos estará pegando en un aproximado de 120 a 130 millones de pesos mensuales. Significa que si esto lo sumamos por los meses y nos mantuviéramos con los mismos números de colonias, pues estaremos más hablando de más de 500 millones de pesos. Cuando apenas ayer y antes estuvimos anunciando que ya llegamos a ciertos acuerdos con algunos municipios y el Estado, pues prácticamente ese recurso estaría casi mediando, ¿no? O sea, sí nos va a pegar mucho en materia presupuestal, recordándole que el CIAPA pues trabaja con lo que cobra, no tenemos ningún otro insumo. Hoy ya se está llegando a la negociación con los municipios y el Estado y algunas instituciones a que realicen el pago de sus consumos, que nos va a ayudar lógicamente, pero sí es un golpe financiero muy importante para el organismo. Ya platicando también con gobierno del Estado, pues buscaremos la manera de obtener posiblemente un subsidio por este recurso que no cobraremos, porque esto también nos quita posibilidades operativas, nos quita posibilidades de insumos. El agua que traemos desde Chapala, desde la zona de las presas, por ejemplo, acá de Calderón, le tenemos que hacer muchos tratamientos con químicos previos en el camino, en las potabilizadoras, procedimientos físicos, consumos energéticos, operativos y demás, y probablemente tiene un costo muy importante. Y nosotros la materia presupuestal es la que nos mantiene con la condición de poder estar generando los tratamientos y las potabilizaciones de estos flujos. Entonces, sí va a ser un golpe importante de materia presupuestal. Estaremos buscando una plataforma de apoyo para poder solventar el tema y que no nos vaya a pegar en los siguientes meses por no tener este recurso.
Bien, ingeniero, permítanos hacer una pausa, nos obliga el corte comercial, pero regresamos para saber cuántos grandes deudores se han regularizado hasta estos momentos y la situación de los municipios metropolitanos.
Con gusto.
Bueno, regresamos para continuar la conversación con el director del CIAPA y se quedaba al aire la pregunta de cuántos grandes deudores se han regularizado hasta estos momentos y en este caso, ingeniero, preguntamos también por los municipios metropolitanos y la Universidad de Guadalajara. Además, ¿cuánto se recuperará tomando en cuenta las prescripciones?
Sí, mira, quisiera arrancarte nuevo que nada para terminar un poquito el tema ciudadano. Sí. Por ahí se ha venido generando un rumor de que nosotros vamos a hacer cierres en casas de habitación. Es un error. O sea, principalmente estamos atendiendo en el tema de recuperación de cartera vencida ahorita con la materia comercial e industrial, entrando al tema industrial y los grandes deudores grandes consumidores. Pero a los ciudadanos no les vamos a trabajar ningún esquema de reducciones, ningún esquema de cortes en sus viviendas. Los vamos a invitar, lógicamente, a que actualicen el esquema de sus pagos. Les haremos las solicitudes también de atender el tema de sus deudas, pero no vamos a trabajar de mala manera con ningún ciudadano. Que quede bien claro para la ciudadanía, el CIAPA no va a operar de esa manera, pero sí estamos generando un acercamiento importante con los grandes deudores, que son principalmente en materia comercial e industrial. Ahorita tuvimos una reunión ya el día de ayer con el CCIJ, la Cámara Industrial de Jalisco, donde también estamos llegando a un acuerdo de generar un convenio, de firmar un convenio de pagos de las industrias para que se acerquen con el CIAPA y aprovechen los descuentos que tenemos ahorita abiertos. No el de colonias, pero sí el descuento de todo lo que son sus deudas, sus accesorios, todo lo que tengan como accesorios y que les ha generado un retraso en sus pagos. Regresar al esquema de su consumo y poder generar incluso hasta un convenio de pago por meses. Eso lo vamos a hacer ya con el CCIJ, con las cámaras industriales. Y este acuerdo que vamos a tener es principalmente para no llegar a los esquemas de cortes. Ahorita sí sería importante comentarles, hemos llegado ya prácticamente a 20. Ayer hablamos de 18, antier hablamos de 18 y hablamos de 20 grandes consumidores a los cuales ya estamos generando embargos de sus inmuebles y demás para solicitarles el pago. Claro, la primera llegada desde la UDEF, que es el área de recuperación de cartera vencida del CIAPA, es solicitarles que se acerquen para generar un acuerdo de pagos, una liberación de sus deudas. Si no se acata con la documentación y con el esquema jurídico, como lo había comentado, ya estaremos en procesos en días o meses próximos de embargo de inmuebles en caso de ser necesario, pero solamente en materia comercial e industrial. Ya tuvimos reuniones también con el gremio hotelero, con el gremio restaurantero. En días próximos lo vamos a tener ya de manera cercana con el mercado de abastos, por ejemplo. Se tuvo ya una reunión con ellos, son cerca de 600 cuentas que no pagaban porque el predio o el inmueble es de Guadalajara, del municipio de Guadalajara, pero lo opera un privado. Entonces, llegando a los acuerdos con Guadalajara, son parte de las cuentas que Guadalajara acordamos que no pagara Guadalajara, pero que la pagara el usuario del inmueble como tal, aunque sean predios municipales. Y en días próximos tendríamos que también tener la recuperación de carteras vencidas en tema comercial, principalmente las 600 cuentas que tenemos en sitio. Ahorita hemos caminado muy bien con acercamientos con los gremios, en una primera instancia con invitación a que se actualicen y en una segunda instancia con los procedimientos ya jurídicos, como lo comentaba, donde ya estamos solicitando esquemas de pagos o esquemas incluso de embargo de sus inmuebles o de sus accesorios. Estamos uh-huh. prácticamente en ese procedimiento. Iniciamos también en algunos municipios con las cuentas no reconocidas, por ejemplo, con Tlaquepaque, no obtuvimos el reconocimiento de ciertas cuentas, hicimos la inspección, son inmuebles municipales, hicimos el corte de estos servicios en recaudadoras, en centros culturales y demás. Lo estamos haciendo con Tonalá. Después de este procedimiento se han acercado con nosotros, solamente en el caso de Tonalá se ha acercado con nosotros, ha reconocido ciertas cuentas que no reconocía desde el inicio y se han generado también los pagos de estos consumos. Seguimos caminando la revisión con estos dos municipios, principalmente con Tonalá. Ha habido una buena relación en el tema de revisión de cuentas. No hemos cerrado todavía, pero yo espero que a más tardar en 3 semanas estemos cerrando revisión de cuentas con ellos. Y invitar también a Tlaquepaque para que se pueda acercar no solamente con el Tribunal de lo Administrativo, que se acerque directamente, que revisemos cuenta por cuenta. Nosotros ya hicimos una inspección y tienen mucha razón los municipios al no reconocer algunas cuentas. Quisiera ser reiterativo en el tema. Hay muchos procedimientos que de origen nacen con el municipio, pero que nunca cerraron administrativamente el procedimiento, y para el organismo es una cuenta abierta hacia el municipio. Y hoy en día pueden ser incluso casas de habitación, pueden ser predios comerciales, pueden ser zonas, incluso parques públicos, pero dentro de estas cuentas no reconocidas hay muchos inmuebles que sí son municipales. Uh-huh. Yo los invitaría a que llegáramos a los acuerdos, a que utilizaran la prescripción también que tenemos de los 5 años hacia atrás, que utilizaran también los descuentos que fueron autorizados por Congreso de sus recargos y sus esquemas también de actualizaciones, y podemos llegar a un buen recurso. Ya lo vivimos, por ejemplo, con el municipio de Zapopan y Guadalajara, que de tener una deuda muy alta, aplicando todas esas prescripciones, aplicando los descuentos, y en algunos de los casos también reconociendo infraestructura aplicada, logramos obtener ya con ellos un número final de su deuda. Vamos a firmar los convenios, estos convenios van a decir que nos van a empezar a pagar, pero lo importante también es que al reconocer ya que sí son consumidores y deben de pagar, también en su presupuesto de egresos del siguiente año van a contemplar las partidas presupuestales para hacer sus pagos destinados a anuales de todos sus inmuebles. Por ejemplo, con Zapopan yo espero que a finales del año me pague el 100% de las deudas que acordamos. Con Guadalajara nos va a pagar 30 millones de pesos de un producto de 135 que fue la negociación final, más un esquema también de infraestructura que nos van a donar por 20 millones de pesos, y que en el resto de la administración, en base a mensualidades, logren ponerse a mano con los adeudos del pasado, pero que en enero nos estén pagando consumos preventivos, como la tarifa que se les estaría marcando en cada uno de los inmuebles, y también la instalación de medición. Sí. Es importante que tengamos la cuantificación de los volúmenes que están consumiendo. Algo que no se consume no se mide y no se cuida.
Sí.
Lo platicábamos, por ejemplo, con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Las empresas que producen en la Universidad de Guadalajara, la rectora dio la instrucción, se autorizó también por la Universidad de Guadalajara, y se van a instalar en días próximos los medidores para empezar a tener esta cuantificación de volúmenes de agua que están utilizados. Por ejemplo, el Auditorio Telmex, Teatro Diana y diferentes inmuebles del ODG que producen economía. Pero también debemos llegar a los acuerdos de instalar medidores en los lugares donde ahorita no están autorizando un pago, pero que tenemos que tener una cuantificación. Por ejemplo, todos los centros universitarios, todos están conectados a la red del CIAPA, todos consumen de la red del CIAPA, riegan sus campos de fútbol con la red de agua potable, pero no autorizan o no aceptan una deuda porque no hay una cuantificación basada en una medición.
Claro, pero las escuelas las escuelas están exentas, ¿no?
Están en lo que está autorizando la Universidad de Guadalajara o autorizando socios o empresas que consumen. Uh-huh. Pero en el listado tenemos que cuantificar el volumen que se utiliza en centros culturales y que se utilizan en centros universitarios. No porque lo querramos cobrar, pero tenemos que cuantificarlo para ver dónde está el volumen que se dice que se pierde en fugas. Por ejemplo, muchos han manifestado, algunos especialistas, algunos líderes de opinión, incluso algunos medios de comunicación, que se pierden más del 40% en fugas. Pero esas fugas tienen que ver con lo que no se cuantifica. Por ejemplo, todo este volumen de agua que se dota a ciertos insumos educativos y demás, que no tienen una cuantificación. O posiblemente también esquemas que tengan alguna fuga. Yo quisiera pensar en revisiones que hemos generado, en dictámenes que hemos afinado con los equipos operativos, que las fugas que se pueden generar en la ciudad pues no representan más de un 5% en el volumen total del agua. Lo demás está en dotación de agua que no se está cuantificando.
Sí. ¿Cuánto van a recuperar, de acuerdo a lo estimado? Y nos queda ya menos de un minuto antes de despedir la entrevista. Ayúdenos con ese tema nada más.
Mira, en la aplicación de lo que viene siendo lo que prescriben en las cuentas, nosotros tenemos una cartera vencida de 20,500 millones de pesos al cierre de junio. Nosotros esperamos recuperar arriba del 30%, es lo que quisiéramos recuperar. Lo demás en prescripción por años, en descuentos aplicables por multas y por accesorios y por los elementos financieros que se le van sumando, creemos poder llegar a una recuperación. Digo, sería lo óptimo, al menos el 30% de la cartera que ahorita tenemos actualmente vencida.
Bien, ingeniero, le pido que no cuelgue. Muchas gracias por esta conversación. Quedan todavía temas pendientes que los estaremos desahogando la próxima semana. Muchas gracias.